que Dios nos limpie y que Él sea el que llene nuestro vacío. Te adoramos.
Transforma. bendiga, hermanos, en esta mañana.
Amén.
Dios les bendiga más.
Amén.
Qué bonita esa alabanza.
Gloria a Dios.
Muy, muy bonita esa alabanza. Y estos jóvenes que están dispuestos a entregarse, a servir al Señor. Estamos más que contentos con... Y el Señor está más que contento con el servicio que ellos le están dando a Él. ¿En qué mes estamos?
Noviembre.
¿Qué se hace este mes? Se come. Se come este mes. Y mucho. Ya empezamos a comer este mes. El grupo de estudio bíblico de Cagua ya tuvo su cena de acción de gracias. Y seguiremos durante el transcurso de este mes celebrando nuestras cenas aquí en la iglesia, en distintos hogares. También el Día de Acción de Gracias con sus familias. Pero llegó el mes donde comienzan las celebraciones puertorriqueñas, ¿verdad que sí? Muchas partes del mundo también lo hacen, pero nosotros aquí en Puerto Rico, pues como que nos vamos un poquito más allá, un poquito más allá. Entonces, llegó el mes donde también está el famoso Viernes Negro, ¿verdad que sí? ¿Cuántos están listos ya para ese día, Viernes Negro? A ir a coger esas tarjetas de crédito y a llenarlas hasta el tope, hasta que no le quede ni un centavo. ¿Cuántos están listos para poner el arbolito de Navidad? Levanten las manos sin miedo, si yo sé que hay muchos que ya lo deben tener puesto. Hay muchos también que ya deben estar decorando sus hogares con las famosas bombillitas de Navidad y toda esa cosita bonita de detalle que se le da a los hogares en esta época, ¿verdad? Entonces, es una época donde comienzan las celebraciones y nosotros nos desbordamos comprando cosas para el hogar, comprando cosas para las actividades, comprando cosas para nosotros mismos. Por eso no tiene nada malo. De hecho, es muy bueno la celebración de la época porque nos llena de alegría, nos lleva a ver familiares que no hemos visto, nos lleva a ver personas que no hemos visto. El problema con el comienzo del mes de noviembre y diciembre y hasta enero tal vez, es que está cargado de tantas actividades, cargado de tantos gastos, cargado de tantas compras, que nos sumergimos en ellas y nos olvidamos de lo que verdaderamente es esencial en nuestras vidas. Y eso podría provocar un pequeño problema en nuestros corazones, en nuestras mentes.
Gloria a Dios.
Acción de gracias. Acción de gracias a la iglesia. El día de Viernes Negro. El día de Nochebuena. Día de Navidad. Víspera de Año Nuevo, Año Nuevo, Víspera de Reyes, Día de Reyes, hasta la calle San Sebastián, voy para arriba y voy para abajo, allá todo el mundo en el relajo de la calle San Sebastián. ¿Verdad que sí? Esto está lleno de actividades casi hasta, digamos, enero 18, por allá. El problema es que cuando nos sumergimos en esta conducta de lo que comienza en este mes, también trae algo detrás de todo esto que va muy profundo y no es en nuestro bolsillo, no es en la tarjeta de crédito que va. Es algo mucho más profundo de eso porque también comenzamos a extrañar a esos seres que no están, a esos seres queridos que faltaron, a esos seres que ya no están con nosotros, familiares que están en Estados Unidos, amigos o amigas que están en las Fuerzas Armadas. De hecho, felicidades a todos los veteranos el mañana lunes, que es el Día del Veterano. Muchas gracias por su servicio a nuestra nación. Yo me incluyo porque soy uno de ellos. Así que, pero el problema es que cuando se combina el gasto material de la época y se combina la familia que no está presente, los que no están con nosotros, entonces comienza a producirse un vacío en nuestros corazones. Comienza a producirse un vacío en nuestras mentes porque tratamos de balancear el gasto económico y familiar con ir afuera a buscar lo que está en el mundo. Entonces pensamos que todo lo que hay allá afuera nos va a llenar y nos comenzamos a separar del Señor. Y ahí comienza a producirse un error muy grave, extremadamente grave. Esta época sacude nuestro interior. Yo no sé ustedes, pero cuando yo estuve en las Fuerzas Armadas, me sacudió la época porque estaba lejos de mi esposa, de mis hijos, de mi papá, de mi mamá. Entonces, había un vacío dentro de mí. Pero el vacío estaba mucho más profundo porque yo ni me estaba congregando. O sea que tenía el vacío de lo material, de mi familia físicamente, y el vacío del Señor, porque ni siquiera estaba buscando de su presencia. Este vacío, hermanos y hermanas, que nosotros sentimos, lo físico y lo material no lo van a poder llenar. No lo van a poder llenar. Por más que usted busque ahí afuera, en bailes, en actividades con la familia, hasta en estudios, ninguna de esas cosas le va a poder llenar ese vacío que se va a ir acumulando en nuestros corazones. El problema con nuestras mentes es que son mentes muy pequeñas, mentes muy cortitas. Muchas veces creemos que no lo sabemos todo. Estamos equivocados, estamos muy equivocados. Porque la realidad es que nuestra mente es tan pequeña que no sabemos nada. Y pensamos que accediendo a todo lo que el mundo nos ofrece, vamos a compensar lo que a nuestro corazón le falta. Y ahí está el comienzo de nuestro error. Esta mañana, hermanos y hermanas, yo le quiero hablar realmente qué es lo que llena ese vacío en tu corazón. ¿Qué es lo que llena el vacío en mi corazón? ¿Qué es lo que nos llena a nosotros? ¿Qué es lo que nos satisface y nos hace dormir tranquilos en la... Déjame decirle, porque cada vez que mi esposa se va para el pelo o para las uñas, eso causa un poquito de dolor. Entonces, yo tengo que buscar acostarme tranquilo en la noche sin pensar en que yo voy a llenar ese vacío en mi mente con lo que hay en el mundo. Y entonces, ¿cómo yo hago eso? ¿Cómo yo llego a, sin tener que ocuparme de lo que hay ahí afuera, poder llenar el vacío que hay en mi corazón? Pues yo les quiero hablar esta mañana a ustedes bajo el tema, ¿cómo llenar el vacío de mi corazón? Y fíjense, el vacío de mi corazón. Porque cuando usted lee el título, usted se lo aplica a cada uno de ustedes. Yo no le voy a decir a ustedes cómo ustedes llenar el vacío de su corazón. No, usted tiene que coger el pasaje bíblico, analizarlo y usted misma llenar su vacío del corazón. ¿Sabe por qué? Porque esa acción yo no la puedo hacer por usted, por ninguno de ustedes. Ya yo la hice en el año 2010. Ya yo lo hice. Sin embargo, llegan momentos en nuestras vidas en que nos ponemos un poquito vaguitos y vaguitas. Y entonces nos fijamos en lo que hay ahí afuera y nos olvidamos de quien de verdad nos está dando esa paz en nuestro corazón. Yo quiero que me acompañen en el libro de Eclesiastés. Acompáñame al libro de Eclesiastés. Vamos a estar en el capítulo 2 y vamos a darle lectura del verso 1 al 11. Eclesiastés 2, versos 1 al 11. Amén, cuando lo tengan. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar para mí carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. Escuche bien el verso 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Oramos, Padre Dios eterno, continuamos ante tu presencia. En esta hora, Señor, te presentamos esta tu palabra, Padre, para que cale profundo en el corazón de todos nosotros en esta mañana. Te pido que tú me utilices para llevar esta palabra a tu congregación y que todo lo que aquí sea dicho sea de edificación a cada uno y a cada una de los aquí presentes, así como de los que nos ven a través de las redes sociales. Dios, te pido que todo lo que aquí se diga se pueda ser utilizado con aquel que está en necesidad de llenar el vacío de su corazón. En el nombre poderoso de Jesús te entrego esta oración. Amén y amén.
Amén. Gloria a Dios.
Hermano, hermana, visitas. Pensamos que todo lo que hay allá afuera nos va a llenar el corazón. Nos va a llenar esa aflicción que tenemos. ¿Cuántos de ustedes han ido a una tienda y han comprado algo simplemente por un capricho y después se queda puesto en la esquina de la casa? Yo soy uno, yo soy el primero. Yo soy el primero. Esas famosas trotadoras que compramos para hacer ejercicio y después sirven de percha para tender la ropa en las casas. ¿Cierto o falso? Tengo un amigo que me dijo que la tiene de tendedero para el cover del carro. Cuando le quita el cover del carro, ahí lo pone encima de la trotadora. La trotadora no la usa nunca. $1,500 y pico y nunca lo utiliza. Porque pensamos que haciendo eso vamos a llenar una parte vacía de nuestro corazón. Pensamos que haciendo eso vamos a satisfacer una necesidad. Tengo que bajar esta barriguita. La necesidad de bajar la barriguita, del placer de sentirme flaquito, flaquita, pues me compro la trotadora, la uso una semana y después me sirve de tendedero. No la necesito más. Un placer momentáneo que nos llenó ese pequeño espacio vacío en nuestro corazón por un momento. Esto también funciona con los que están allá afuera en placeres como la bebida, el cigarrillo, el sexo y todos estos otros placeres que el mundo ofrece. Un placer momentáneo pensando que van a llenar un vacío que es eterno. Y eso es un error sumamente grave. El rey Salomón, el que escribe el libro de Eclesiastés, el rey Salomón pensaba de la misma manera que nosotros pensamos hace ya casi 3.000 años atrás. Pensaba idénticamente. Pensaba que con agasajar y tomar todo lo que él tenía en posesión, él iba a llenar ese vacío que él sentía en su vida. Entonces, lo primero que yo les quiero presentar en esta mañana es cómo saber en qué condición está mi corazón. Porque para yo poder llenar el vacío de mi corazón, yo tengo que saber en qué condición está mi corazón. ¿Está lleno o está vacío? ¿Qué le falta? ¿Qué necesito? ¿Por qué me siento de esta manera? Entonces nosotros tenemos que analizarnos primero para luego saber cuál es la acción que corresponde a ese análisis. Tenemos que mirar a nuestro escritor Salomón como una reflexión de nosotros mismos. Como si él fuera el espejo que nosotros nos estamos mirando, y el rey Salomón se evalúa. ¿Por qué yo tengo tantas cosas? ¿Por qué yo he hecho tanto? ¿Por qué yo he construido tanto? ¿Por qué tengo tantas vacas y cabras si no me las puedo comer todas? ¿Por qué tengo tanto? Y yo me tengo que mirar a ese espejo y decir, ¿por qué yo estoy haciendo estas cosas que hago a diario si en realidad, luego de un pequeño tiempo, o tal vez un largo tiempo, estas cosas no me llenan, no me satisfacen? Y usted tiene que mirarse en ese espejo del rey Salomón. ¿Sabe? Usted tiene que mirar la condición en la que él escribe esta carta, y usted también tiene que mirarse en esa condición como él escribe en este libro. Tal vez tú piensas hoy, al igual que yo pienso, que no necesito nada más. Ya lo tengo todo. Lo conseguí todo. Tengo casa, carro, casa grande, tengo quien me haga el mantenimiento del vehículo, tengo mi familia, tengo ropa para cambiarme a la saciedad, tengo estudios, tengo 3 doctorados, 5 maestrías y 3 bachilleratos. ¡Wow! Eso es algo. Tengo muchos estudios, lo tengo todo. Tengo mi felicidad cumplida en mis estudios, en mi closet, las damas, sin decir nada. No se molesten conmigo. Yo también tengo mucha ropa, que no uso porque estoy un poquito gordito.
La trotadora.
La trotadora. Muy bien. Muy bien. Nos creemos hoy día que no necesitamos nada. Si usted se mira bien en ese espejo, usted va a ver que lo necesita todo. Usted va a ver que lo necesita todo. Tal vez piensas que ya lo alcanzaste, lo que estaba buscando ya lo alcanzaste, que ya no necesitas ir más allá, porque ya ese espacio pequeño que tú tenías vacío lo llenaste con lo que el mundo te ofrece. Fíjense que este Salomón no era cualquiera, ¿sabes? Le decían el predicador, el rey Salomón, hijo del rey David. Estamos hablando de un hombre que tuvo fortuna, pero más que nadie en esta tierra. Antes y después de él. Un hombre que tuvo bienes y sabiduría más que nadie antes que él y después de él. Y aún así, cuando él escribe Eclesiastés, él se está evaluando y dice, ¿sabe qué? Todo eso que amontoné es vanidad. Todavía me falta algo. Él escribió Proverbios, él escribió Cantar de Cantares, y él escribió el libro que leemos en esta mañana, Eclesiastés. Este varón que cuando en su juventud pidió sabiduría a Dios, escribe los Proverbios que están cargados de sabiduría para todos nosotros. Todos los que han leído Proverbios o algunos pasajes o versos de Proverbios lo van a notar ahí. Van a ver la sabiduría de este joven rey plasmada en el libro de Salomón, de Proverbios, perdón. Sin embargo, cuando vemos el libro de Eclesiastés, vemos algo muy distinto del rey Salomón. Por lo que los teólogos creen que cuando él escribe Eclesiastés ya estaba un poco mayor en edad. Y mira hacia atrás y se da cuenta que lo que escribió de la sabiduría y de todo lo que amontonó ahora no le sirve de nada, porque el rey Salomón cometió muchísimas faltas como nosotros. Una de ellas fue alejarse de Dios cuando decidió seguir agasajando y amontonando, y se enamoró de una mujer que no debía haberse enamorado, y comenzaron a hacer cultos, ¿sí?, cuando no debieron haberlo hecho. Se aparta un poco de la presencia de Dios. Y viene este vacío que encontramos en su vida. Un vacío que también nos llena a cada uno de nosotros. Eclesiastés 1:1 dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Palabras del predicador. Este era un predicador a congregaciones, a grupos grandes. Este era el hijo de David. Este era el rey en Jerusalén. Y aún así, él siendo rey, en el pasaje que leemos en esta mañana, él decide probar su corazón, probarse a sí mismo. Fíjense que en Segunda de Crónicas, capítulo 1, vemos quién era este rey David. Dice el verso 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y escuchen bien esto, Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Jehová su Dios estaba con él. Eso es lo primero. Jehová nuestro Dios estando con nosotros en todo momento. En todo momento. Y luego lo engrandeció en sobremanera. Porque es que si Jehová no está en la ecuación, ese engrandecimiento, esa búsqueda del vacío de tu corazón, lo está llenando el mundo. Y no lo está llenando Jehová. No lo está llenando Dios. Por eso es que tú tienes que analizar tu corazón. ¿Quién llena mi vacío verdaderamente? ¿Es lo material como hacía Salomón? ¿O es el Señor quien te está llenando ese vacío en tu corazón? Tienes que mirar tu corazón y probar tu corazón. Segunda de Crónicas, estamos en el capítulo 1, verso 7, dice: y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: pídeme lo que quieras que yo te dé. Pídeme lo que quieras que yo te dé, porque Jehová estaba con él. Yo estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, le presentamos muchas peticiones a Dios. Muchas peticiones al Señor. Pero ¿cómo está nuestro corazón con el Señor? ¿Cómo está mi corazón con el Señor? Cuando yo me presento ante Él, me presento con un corazón limpio, vacío, desbordado, que Jehová está conmigo para darme lo que yo le pida, o esa petición nunca llega porque tu corazón está apartado de su presencia. Tenemos que mirar nuestros corazones, hermanos y hermanas, y estar seguros de dónde estamos con nuestra relación con Dios. Fíjense lo que dice Segunda de Crónicas sobre Salomón en el verso 10, capítulo 1. Dame ahora, este es Salomón hablándole a Jehová, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas. Cuando nuestro corazón está a la par con el del Señor, y usted pide con un corazón humilde, humillado y sometido, esas son las palabras que Jehová te va a decir. Sabiduría y ciencia te son dadas. Y también te daré, además de la sabiduría y la ciencia que él le pidió, te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Qué cosa grande hizo Jehová con Salomón. Mientras Jehová estuvo con Dios, con Salomón, en el tiempo que Salomón le buscó y le pidió de corazón, Jehová le dio todo lo que Salomón le pidió y le dio de más. Le dio de más. Salomón tuvo todo, no le faltó nada. Absolutamente nada, diría yo. Un hombre que tenía riquezas, un hombre que construyó el templo, un hombre que tenía sirvientes, sirvientas, cantores, cantoras, palmeras, frutas, animales para comer, para sacrificio. Tenía todo lo material que nosotros podemos estar buscando. Ahora, ¿quieres saber en qué condición está tu corazón? Pruébate. Pruébate como lo hizo Salomón. Eclesiastés 2:1, en pasaje bíblico de esta mañana, dice de la siguiente manera. Este es Salomón hablando. Y este debe ser tú y yo hablando con el Señor. Dije yo en mi corazón, o sea, en nuestra mente: ven ahora, te probaré. Te probaré. Salomón se iba a probar él mismo. ¿Te probaré con qué? Con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. Verso 2. A la risa dije: enloqueces. Y al placer, ¿de qué sirve esto? ¿De qué sirve todo este placer? ¿De qué? ¿De qué me sirve? Nosotros a veces pensamos que lo material, lo que podemos comprar, todas las amistades que podemos tener y la sabiduría que podamos adquirir, la comparamos con el placer que nos da y pensamos que ese placer es el que llena nuestro corazón. Salomón se prueba en ese primer verso y dice que esto también era vanidad. Que eso que él estaba agasajando, incluyendo la alegría y los bienes y el placer, ¿de qué le servía? ¿De qué te sirve a ti todo lo que tú quieres? ¿De qué me sirve a mí todo lo que yo tengo si el Señor no está en mi corazón?
Gloria a Dios.
Si el Señor no está en mi corazón, ¿de qué me sirve todo lo que yo pueda amontonar en mi casa? ¿De qué me sirve todo lo que pueda tener? El carro más caro, la casa más grande, el lujo más precioso, la esposa más bella. Sonríete que fue para ti. ¿De qué me sirve todo eso si el Señor no está en mi corazón? ¿Cómo yo puedo decir que ella es la esposa más bella y la mujer que más amo en esta tierra si el Señor no es quien me brinda a mí ese amor para yo poder dárselo a ella? ¿Saben qué, hermanos y hermanas? Hay un problema serio. Hay un problema serio. Porque ese amor que yo le estaría ofreciendo a ella no proviene del Señor. Es un amor del mundo. Es un amor del mundo y los deseos del mundo, usted sabe cómo son. Usted sabe lo que te ofrece el mundo cuando se trata de sus deseos y sus placeres. Salomón aquí nos da un consejo no solamente cuando él ya estaba un poquito mayor en edad. Él también le está dando un consejo a todos los jóvenes, al igual que a los adultos. Él te está dando un consejo de que, oye, no salgas a buscar en la fiesta o, y esto lo voy a decir como joven, no vayas para el party a buscar placeres, porque eso no es lo que te llena. Ese placer, ese vacío no te lo va a dar el party, o el jangueo, o el chinchorreo, o la playa, o la comida, o la compra, o el gasto. Ese placer que tú estás buscando, ese vacío que tú estás buscando llenar, solamente te lo da uno y se llama Cristo Jesús. No hay otro que pueda llenar ese vacío en tu corazón que no sea Cristo. Él es el único que puede llenar ese vacío. El único. No importa lo que el mundo te diga. ¿Saben qué, hermano? Yo me acuesto tranquilo todas las noches. Todas las noches yo me acuesto completamente tranquilo, sin importar lo que haya pasado en todo el día. ¿Saben por qué? Porque yo sé que ese que está llenando ese vacío, que se llama Jesús, está ahí conmigo a la hora de yo irme a la cama. Y yo sé que Él va a cuidar de mi sueño, al igual que el de mi esposa. Y yo sé que Él va a llenar ese vacío de mi familia si la próxima mañana yo no me levanto. ¿Saben por qué? Porque mi familia va a saber dónde yo estoy. Yo voy a estar con el Señor esperando por cada uno de ellos. Y yo sé que ellos, a pesar de su sufrimiento, porque ya yo no esté, el Señor les va a llenar ese vacío con su amor, con su paz, con su alegría. Y los va a consolar. El rey Salomón se prueba. El rey Salomón se mira. El rey Salomón se estudia. Y se da cuenta que todo eso que él tiene no puede llenar el vacío que hay en su corazón.
Gloria a Dios.
Ustedes saben que esto del placer que Salomón habla se le conoce como hedonismo. Yo aprendí esa palabra preparando este mensaje. Muy interesante. Esto es una doctrina del mundo, una doctrina del mundo que enseña que el placer es el único fin y supremo de la vida para llenar tu vacío. Y fíjense que en el pasaje dice: enloqueces y al placer, ¿de qué me sirve esto? Ese hedonismo o ese placer que el mundo te enseña es el que te está mostrando para tú llenar lo que te falta en tu vida. Pero aún el rey Salomón se da cuenta de eso. Y antes de hacer la lista que él hace, que ya leímos, él dice: me voy a probar. Yo te invito a ti esta mañana que te pruebes. Prueba tu corazón. Abre tu corazón y mira dónde estoy. ¿Dónde yo estoy? ¿Qué es lo que yo estoy acumulando en mi vida? ¿Y por qué todavía me siento que algo me falta? Busco, me voy al mall, me voy a plaza, voy a comprar, voy a ver a mi familia, me voy a una fiesta de acción de gracias, voy a Navidades, me compro el traje más caro para ir a despedir el año por unas horas solamente. ¿Y por qué llega despedida de año y me siento tan vacío, tan vacía? ¿Qué me falta? ¿Por qué sigo sufriendo? Miren lo que hizo Salomón. Se probó y se dio cuenta que el hombre más rico del mundo, el hombre más sabio de la tierra, se dio cuenta que todo era vanidad. Porque faltaba Dios en su vida. Un hombre temeroso del Señor, cuando joven, cuando adulto, se olvidó de Dios. Y se dedicó a buscar los lujos y placeres que le ofrecía el mundo. Aún trayendo una esposa que Dios no se la dio. Él la buscó por sus propios deleites. Pensando que ella iba a llenar ese vacío en su vida. Qué equivocado estaba. Qué equivocado estamos muchos de nosotros cuando nos dedicamos a buscar lo que no nos compete. Y pensamos que lo tenemos todo. Salomón lo tuvo todo y al alejarse de Dios comenzó un vacío en su corazón. Comenzó a ver una parte de su vida que él nunca había visto. Comenzó a ver una parte de su vida que le producía dolor. Y comienza a probarse, y lo vemos comenzando en este libro de Eclesiastés, el cual él mismo escribió. Entonces, vamos a probar nuestro corazón a la medida de Salomón. Yo te invito a que tú lo hagas en esta mañana. Eclesiastés 2, 3 al 9. Y fíjense que del verso 3 al 9 hay unas palabras bien claves en cada uno de estos versos que nos lleva a medirnos a cada uno de nosotros. Verso 3. Dígame si usted no ha hecho esto alguna vez en su vida. Propuse en mi corazón agasajar, o sea, obtener. ¿Quién de nosotros no ha puesto en su mente, yo me voy a comprar esa casa, yo me voy a comprar ese carro, yo voy a tener un doctorado, yo voy a tener el esposo más elegante de la tierra como yo, yo voy a tener, miren lo que dice ese primer verso, cómo Salomón se prueba. Propuse en mi corazón, él mismo, él no le está hablando a Dios, él no está diciendo, Señor, yo te pido que yo necesito esto, no, él mismo, propuse en mi corazón agasajar para mí carne con vino y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Fíjese el próximo verso. ¿Quién no ha dicho esto? Engrandecí mis obras. ¿Saben? Yo lo he hecho. Cuando estaba construyendo mi casa en Gurabo, cada vez que yo terminaba una pared de empañetar, me echaba para atrás. ¡Wow! Eso me quedó brutal. Brutal. ¿Dónde estaba Dios en la ecuación? ¿Dónde estaba Dios en la ecuación de yo decirle, Señor, gracias por la sabiduría que me has dado? Gracias por haberme permitido aprender de carpintería y albañilería, haber podido hacer esto. No, es yo engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas. Yo, este es Salomón hablando, y este soy yo hablándome a mí mismo. Yo hice estas cosas, yo hice esto, yo agarré esto, yo compré tal cosa. ¿Dónde está Dios en la ecuación?
Gloria a Dios.
¿Dónde? Mire su corazón y pregúntese, ¿dónde está Dios cuando yo fui y me compré X o Y cosa? Cuando yo fui y conseguí tal y tal cosa. Cuando yo fui y hice tal y tal casa. Cuando yo fui y me compré tal y tal carro. ¿Dónde está Dios en la ecuación, hermano y hermana? Eso es lo que el mundo nos está enseñando. Fíjense lo que dice después. Continúa, esto es él, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. La lista continúa. Compré siervos y siervas, y tuve, todo soy yo, tuve nacidos, siervos nacidos en casa, y también tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. ¿Cuántos de ustedes se abren su closet o su carro o miran su casa cuando están llegando y dicen, wow, lo que me compré, wow, lo que tengo, mira lo que hice? ¿Dónde está Dios en la ecuación?
Gloria a Dios.
¿Dónde está el Señor en la ecuación? ¿Dónde está el agradecimiento? ¿Dónde está el humillarse de corazón y decirle gracias a Dios por tanto que me has dado? Gracias, Señor, porque yo no merezco nada de ti y tú me has dado tanto en esta vida. ¿Tengo dolor de espalda? Gracias, Dios, porque tengo mis piernas. Hay personas que no las tienen. Gracias, Dios, porque tengo mis pulmones. Hay personas que le falta uno. Hay personas que viven con una máquina todos los días. Gracias, Dios, porque tengo mis dos riñones. Esta mañana vi un amigo veterano que ahora mismo va para cirugía porque los riñones le fallaron. Y yo tengo los dos míos. Gracias, Dios. Pero no. En nuestra vida es, compré, tuve, agarré, hice, planté, crecí, construí. Yo. ¿Dónde está Dios en la ecuación? Pero esta lista continúa. Verso 8. Me amontoné. Y esta es la más que a mí me gusta. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Me amontoné. Hermanos y hermanas, no hay ningún problema en hacer una cuenta de ahorro y tener unos ahorros para el futuro. Pero ¿de qué te sirve amontonar $100,000 en el banco y te fuiste al hoyo y no tienes al Señor en tu corazón?
Gloria a Dios.
¿De qué te sirve? Me amontoné. Hice, guardé. ¿Tengo para qué? Tu familia, tu vecino, tu primo, tu hermano, tu amigo, teniendo necesidad de hambre, teniendo necesidad de qué comer, teniendo necesidad de transportación, y usted con el dinero ahí. Y cuando digo ustedes, hermanos, por favor, no tomen esto como que estoy hablando de ustedes. Estoy hablando a todo el mundo porque nos están viendo a través de las redes.
Gloria a Dios.
Estoy hablando de mí también. Cuando me pasa un adicto por el lado y me echo hacia el lado porque me tengo asco del hombre. Él es un hombre igual que yo, una creación de Dios igual que yo. Yo tengo que compadecerme de ese hombre. Mire, si usted no tiene la peseta, sea honesto. Disculpe, no tengo ahora cambio. Y el Señor sabe que no tiene cambio. Pero no le digas no tengo, porque sabes que es un adicto y después por el lado saca $100 para ir a comprarte una chaqueta de 80.
Gloria.
No sea hipócrita.
Gloria a Dios.
No amontone para usted. No amontone para usted. Esta mañana estamos probando nuestro corazón para ver dónde está nuestro vacío. Porque ¿saben qué? Eso es un vacío. Amontonas para llenar un vacío en tu corazón. Porque tal vez cuando eras niño o niña no tenías que comer en tu casa. Y ahora como tienes una buena profesión, amontonas. No, acuérdate de dónde viniste. Acuérdate de dónde viniste, como Salomón. Al final, cuando escribe este libro, se acuerda de quién es él.
Gloria a Dios.
Él no es simplemente el rey, él es un hijo de Dios. Y por lo tanto el Señor tiene que estar en la ecuación. El día que usted saca a Dios de la ecuación, comienzan los problemas del vacío en su corazón. Garantizado, hermanos y hermanas, garantizado. Yo he pasado por eso. Yo he pasado por eso cuando he tomado decisiones erróneas. Aquí mismo tomé una decisión errónea. Me senté con los dos pastores en la oficina y les dije, me tengo que ir para Estados Unidos. No tengo dinero para proveer a mi familia. Me tengo que ir, tengo que terminar mis estudios. Lo primero que me dijo el pastor Freddy fue, allá no vas a aprender lo que estás aprendiendo aquí. Allá no te van a dar las oportunidades que nosotros te estamos dando para crecer en el Señor. ¿Usted sabe qué? El segundo día de irme, llegó la luz en casa. El segundo día de irme. ¿Sabes por qué? Porque Dios no estaba en la ecuación. Era Ángel el que estaba en la ecuación. Entonces cogí la Biblia y leí unos pasajes bíblicos y oré una oración superficial y pensé que lo estaba haciendo correctamente porque era bíblico. El que quiere cuidar de la iglesia del Señor, como dice 1 Timoteo capítulo 3, tiene que cuidar bien de su hogar, ¿verdad que sí? Pues entonces yo pensé, pues estoy haciendo correcto porque tengo que cuidar de mi hogar. ¡Qué error más grande! Me fue de mal en peor, porque Dios no estaba en la ecuación. Último verso, verso 9. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y más a más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Además de todo el dinero, de todo lo material que este varón pudo haber tenido, también tenía su sabiduría. Muchos de nosotros pensamos que mientras más libros leemos, mientras más estudiamos, más cerca estamos de llenar el vacío de nuestro corazón. ¿Sabe qué? Error. Error. Porque si usted no está llenando su mente con el libro más importante que hay, que se conoce como la Biblia, usted no está metiendo ninguna sabiduría en su mente, ¿sabe? No está llenando ningún vacío, porque esta es la palabra de Dios. Y con esto es que usted tiene que llenar ese vacío que hay en su corazón, para que Cristo reine en su vida día y noche. ¿No está nuestra actitud en la búsqueda de llenar el vacío como lo hacía Salomón? ¿Acaso tratamos de obtener y amontonar en lo material y nuestro corazón sigue vacío? Yo te pido que sigas examinando tu corazón en esta mañana. Porque así como Salomón lo hizo, cada uno de nosotros tenemos que hacerlo. No importa si ya tú entregaste tu vida a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces nosotros como creyentes nos olvidamos que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida. Y que nuestra relación tiene que ser una vertical con Dios. Y luego con nuestra familia y el prójimo. Pero nosotros cambiamos esa ecuación porque nuestra mente pequeñita nos da la gana de hacerlo. Y entonces nos preocupamos primero por lo que podemos obtener acá. Y entonces después que lo hacemos, vamos donde Dios. Mejor pedir perdón que pedir permiso, dice el refrán, ¿no? Ah, pues yo lo hago y después le pido perdón. Qué bonito, ¿ah? Qué bonito. Así es bien facilito. No. Usted vaya donde Dios primero. Y pregúntele si conviene. ¿Sabe qué? Puede ser que se tarde toda la vida antes que le conteste. A lo mejor nunca le conteste. Pero cuando le conteste va a ser mejor de lo que usted estaba pronosticando que iba a suceder. Usted pensó que iba a ser algo así. Y él le dio acá. Porque así es que tiene que estar nuestro corazón, conforme a su voluntad en todo momento. Fíjense que el mismo Señor Jesús nos da un ejemplo bien claro. Y a mí me encanta este pasaje bíblico, Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¡Qué pasaje más hermoso! Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Hermano y hermana, yo te garantizo que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás que usted está deseando obtener, Dios se lo va a dar conforme a su voluntad, conforme a su tiempo. Pueden pasar 10 años, puede pasar un día, pueden pasar 50 años, y a lo mejor lo que usted pidió nunca llega, pero a lo mejor llega mañana, o a lo mejor llega hoy mismo en la tarde. No sabemos por qué es la voluntad de Dios. Pero de nuevo, si Dios no está en la ecuación, es muy triste. Es muy triste porque se va a ver en la situación de Salomón. Hice, tengo, y todo me es vanidad. Fíjense que el Señor está buscando que busquemos su reino primeramente. Él nos está pidiendo que busquemos su reino primeramente. Un reino donde no habrá más llanto, más dolor, no más fibromialgia. Escucho dos o tres riéndose por ahí. No más dolor de espalda, no más cansancio, no más hambre tal vez, no más necesidad de dormir. Un reino donde va a ser un reino totalmente perfecto, porque es Dios quien va a estar ahí, Jesús, reinando en nuestras vidas. Es un reino donde toda esta necesidad material no va a hacer falta. Porque la necesidad la va a cubrir completa Jesús. De hecho, ya lo hizo en la cruz por nosotros.
Gloria a Dios.
Todos nosotros bañados de sucio por el pecado. Y Él fue y se derramó allí y se hizo hombre para llenar ese vacío de nuestro corazón. ¿Quieres seguir probando tu corazón en esta mañana como Salomón lo hizo? Mateo 6, 19 al 21 dice: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Aquí está la mejor parte de esto. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si mi tesoro está con Cristo en el cielo, ahí está mi corazón. Ahí estoy yo. No con lo que pueda conseguir, agasajar, amontonar, obtener, como hizo Salomón. ¿Estás siendo tú probado a la medida del rey Salomón? ¿Estás tú mirando tu corazón como Cristo quiere que tú veas tu corazón, buscando primeramente su reino? ¿Sabes? Nosotros vamos a tener que llegar a un momento donde damos cuentas al Señor. Todos. No va a haber ni uno que no tenga que presentarse ante el Señor. Y Él te va a preguntar: ¿qué hiciste con esto? ¿Por qué no escuchaste esto que te dijeron? ¿Por qué seguiste en este camino y no te fuiste en este otro camino? Que es el camino que lleva a la verdad y a la vida. Y continuaste en el camino que a ti te dio la gana, amontonando para ti como te dio la gana. Tenemos que ser cuidadosos. Entonces, podemos llegar a entender que solo Jesús es quien llena ese vacío en nuestro corazón. Eclesiastés 2:11, y es el último verso de esta mañana, dice: Miré yo luego todas las obras que había hecho, que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas. Y he aquí, todo era vanidad. Y esta es la parte que nos compete a cada uno de nosotros. Y aflicción de espíritu. Y sin provecho debajo del sol. ¿Cómo está tu corazón esta mañana? ¿Está afligido? ¿Está afligido porque por más que hagas o busques, no sientes llenar el vacío de tu corazón, de mi corazón? Salomón vio que teniéndolo todo materialmente hablando, no tenía nada. Y por eso se probó a sí mismo con todo lo que él había obtenido. Como Salomón fue hecho, así nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y hay un vacío en nuestra vida que está separado para Dios. Hay un vacío en nuestro corazón que está separado para Dios. Y solamente ese vacío lo puede llenar Dios. Por medio de Cristo Jesús. Salomón se dio cuenta en sus años de edad que todo lo que tenía no habían llenado ese vacío por el cual él se había apartado de la presencia del Señor. Tú y yo podemos tener hoy ese vacío en nuestro corazón que solamente va a poder ser llenado con la presencia de Cristo en tu vida.
Gloria a Dios.
Solo Jesús puede llenar ese vacío destinado para Dios. Pero hay un problema. Siempre hay un problema, ¿verdad que sí? Cada vez que me levanto hay un problema. Miro para el lado y hago. No, son broma yo. Ella se cuida mucho. A mí me encanta coger a mi esposa de ejemplo. Después nos reímos en la tarde de lo que yo dije o de lo que no dije. Hay un problema serio en nuestras vidas. Podemos pensar que Cristo, o tener claro que Cristo es quien llena ese vacío. Pero nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, puede ser extremadamente engañoso. Muy engañoso. Aún habiendo entregado tu vida a Cristo, tu corazón es de este mundo y puede ser completamente engañoso. Jeremías 17:9. Escuche bien. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conocerá nuestro corazón si no es Dios? Por lo tanto, nosotros tenemos que tener a Dios en nuestra ecuación, en todo momento, para que ese vacío en nuestro corazón pueda ser llenado correctamente. Nos puede llevar a pensamientos de deseo, pensamientos de riqueza, pensamientos de placer, pensamientos inmundos. A todo eso nos puede llevar nuestro corazón, porque continuamos viviendo en este mundo, aunque no somos de este mundo.
Gloria a Dios.
Aún así, nuestro corazón nos miente, nos mueve en la dirección opuesta. Satanás y su perfecta estrategia utiliza personas alrededor nuestro para sacarnos del camino correcto. Joven, no dejes que Satanás use personas alrededor tuyo para sacarte de sus caminos.
Amén.
Yo hubiese querido tener una iglesia como esta, unos líderes como nuestros pastores y demás líderes, cuando yo era joven como ustedes. Me hubiese mantenido tal vez en sus caminos. Pero solo Dios sabe eso, porque en su perfecta voluntad obró todo como Él quería que obrase. Y hoy día estoy aquí con ustedes. No dejes que tu corazón engañoso te ponga lo material y el placer del mundo antes que Dios. No permitas hacer del mundo un Dios y que Dios pase a segundo lugar. Ahí comienza el vacío nuevamente. Nunca Dios puede estar en segundo lugar en tu vida. Me tengo que congregar, tengo que estudiar la Biblia, tengo que leer la Biblia, tengo que orar. Eso no son opciones, como mucha gente enseña. El mismo Señor Jesús lo hizo. ¿Por qué tú y yo no lo vamos a hacer? Es la única forma en que el Señor Jesús puede llenar ese corazón en nuestras vidas. Fíjense la advertencia que nos da a través del apóstol Juan en 1 Juan 2:15-17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los placeres de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si Salomón se hubiese mantenido haciendo la voluntad de Dios, a lo mejor esa carta, ese libro no lo tuviéramos ahora mismo. ¿Quién sabe? Eso ni eso, yo estoy especulando. Nadie puede saber eso. Pero se alejó de hacer su voluntad, comenzó el vacío en su corazón y empezó a amontonar del mundo. No deje que su corazón engañoso lo saque de la presencia de Dios. No permita eso. El Espíritu Santo va a obrar en su vida, sí. Pero usted necesita dejar y permitir que ese Espíritu Santo obre en su vida. Porque si usted no lo permite, usted está negando que Dios haga la obra en usted. De nuevo, buscando lo que dice Juan aquí, lo que el mundo nos ofrece. Los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, los deseos de nuestra carne. No deje que el mundo le convenza. Aún ante la advertencia que nos hace el Señor aquí a través de Juan, nuestro corazón continúa buscando lo terrenal. Eclesiastés 9:3 dice el porqué. Este mal que hay en todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal. Él mismo le está diciendo, estamos llenos de mal. Ese corazón nuestro continúa pensando en el mundo y de insensatez en su corazón durante su vida. Y después de esto se van a los muertos. Pasa una vida entera, nuestro corazón continúa pensando en el mal, se olvida de que el Señor es quien va a llenar ese vacío. Cuando vienes a ver, llegó la hora de morir, sea en tu vejez, sea Dios quiera, no, en un accidente. ¿Y qué? ¿Qué pasó después? Continuaste llenándote con lo que el mundo ofrece y te olvidaste de buscar de su presencia. Nos pasamos como Salomón una vida buscando lo terrenal y lo material. Y nos olvidamos que esa felicidad solo nos la puede dar Jesús. Yo no sé ustedes esta mañana, hermanos y hermanas, pero si no es Jesús en mi corazón, el vacío es gigante. Porque no hay nada. Primero que soy pobre, yo no puedo irme a gastar en humor, ¿sabes? O sea, que no puedo llenar mi corazón con cosas materiales. Pero aún así lo puedo llenar con ideas y vanaglorias y cosas en mi mente, en vez de llenarlo con su palabra. Salomón mismo declaró que todo era vanidad, que solo Jesús podía llenar ese vacío en su corazón. Fíjense lo que dice Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 6, verso 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Salomón cierra su prédica de esta forma. Eclesiastés 12, verso 13. Y este es el último capítulo de su libro Eclesiastés. El fin de todo discurso oído es este. Teme, hermano y hermana, escucha bien. Teme a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo de los hombres. Esto es el todo de los hombres. Si tú sientes un vacío en tu corazón, aún habiendo entregado tu vida a Cristo, mírate en el espejo de Salomón. Lo tengo todo, todo, pero aún estoy vacío. Te apartaste de Cristo, te apartaste del Señor. Bájate de un vacío. Mírate como Salomón se miró. Lo tengo todo y no tengo nada, pues todo me es vanidad. Busca ese último pasaje bíblico y grábatelo. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entrégate a Cristo. Te apartaste, ven de nuevo a Él. Humíllate y pídele perdón. Pídele que te guíe a llenar ese vacío que está en tu corazón. Pídele que Él sea quien te guíe en una vida santa y perfecta como Él pide que seamos. Sed santos porque yo soy santo. Mis hermanos, este ejemplo de Salomón es excelente para cada uno de nosotros. Miremos bien dónde está nuestro corazón. Que no sea que se está apartando del Señor y buscando en el mundo. Haga la ecuación de la otra parte. Apártese al Señor y apártese del mundo. Que el Señor me los bendiga.
Estar asociándonos, y estas cosas nos causan un estrés y nos pueden causar un vacío, una ansiedad que nos lleva a tener un vacío. Y así como el hermano en la prédica decía que algunos llenan ese vacío yéndose a comprar, a gastar, algunos están metiéndose en cosas que no debieran estar metidos. Triste es que un cristiano que tiene el Espíritu Santo esté tratando de llenar un vacío que ya el Espíritu Santo, su palabra de Dios y el compañerismo con sus hermanos en Cristo deben estar llenando. Y si tenemos una necesidad, ¿sabe qué? Debemos confiar en el Señor, que el Señor va a suplir. Porque ¿sabe qué? Él es el que es el dueño de todo. Usted tiene trabajo, es gracias a Dios. Usted le llega el seguro social, es gracias a Dios. ¿O usted pensaba que eso fue porque usted lo hizo? Es porque Dios estuvo ahí, en medio de todo. Entonces, ¿por qué vamos a tener un vacío si tenemos a Dios? ¿Por qué vamos a estar ansiosos? ¿Por qué vamos a estar buscando cosas que no tenemos que buscar? Qué lindo es confiar que Dios nos va a llenar. Dice la palabra que seamos llenos del Espíritu Santo. Así que, ¿hay alguien aquí hoy que siente un vacío? Te voy a dar un consejo. Entrégate completamente a Dios. Y ese vacío se va a llenar. Ahora, si no tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, ese es el primer vacío que tienes que llenar. Porque en nuestro corazón hay un espacio que está ahí diseñado para que venga el Espíritu Santo a morar ahí. Y para eso tienes que confesarle con tu boca y creer en tu corazón que Jesucristo es el Señor. ¿No lo has hecho? Yo te invito a que pases al frente hoy y entregues tu vida a Cristo Jesús. Qué bonito que hoy, domingo, día del Señor, puedas tú confesarle como tu Señor y Salvador. Ese es el llamado principal en esta mañana para salvación. El segundo es que ya te salvaste, ya tienes a Cristo, el Espíritu Santo mora en ti, pero hay cosas que te han causado un vacío. Ven a Dios para que Él sea el que saque de medio esas cosas, esas piedras de tropiezo que están causando ese vacío que no debe estar ahí. Porque tú tienes a Cristo y su Espíritu Santo. Tercero, te invito que si eres creyente y no has obedecido la ordenanza del bautismo en las aguas, eso es un vacío. Porque no está siendo obediente. Y el Señor dijo: id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿No te has bautizado? Yo te invito a que pases al frente y seas candidato o candidata a bautismo en las aguas. También nosotros podemos observar en el Nuevo Testamento que todas las iglesias estaban compuestas por hermanos, hermanas, los santos del Señor en cuerpos locales. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Corinto, la iglesia de Galicia. Todas estas iglesias eran cuerpos locales, miembros del cuerpo local. La gente no estaba brincando de un lado a otro. No te has hecho miembro de nuestra iglesia, eres creyente, ya estás bautizado por inmersión. Te invito a que pases al frente y te hagas miembro de nuestra congregación. Y por último, queremos orar por ti. Si hay alguna necesidad, tienes ese vacío, deja que el Señor sea quien te ayude a llenarlo. Queremos orar por esta mañana. Te invito a que pases al frente. Vamos a seguir alabando al Señor mientras hacemos el llamado.